te contamos al oído, muy despacio y muy bajito, una historia desconocida de un famoso grupo de música. Un caso que puede interpretarse como un gran engaño o como un ejemplo más de las lógicas ocultas de la industria musical. Soy Juanlu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, La Oreja de Van Gogh, historia de un secreto. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Yo escucho estos acordes y automáticamente se me dispara la letra.
Llega tarde, el 28 y nerviosa. Miro el reloj.
Año 1998. La Oreja de Van Gogh debuta con su primer disco y los adolescentes de aquella época caemos rendidos a un éxito labrado con horas y horas de radiofórmula, canción tras canción.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío.
Lo poco que sabíamos de La Oreja de Van Gogh es que era un grupo de San Sebastián, lo formaban Pablo Benegas, Xavi San Martín, Aritz Garde, Álvaro Fuentes y, por supuesto, la voz característica de Amaia Montero.
Esperando solo un guiño.
Yo en 1998 tenía 15 años y mi compañera redactora de cultura del diario.es, Laura García Higueras, era una niña. Hola, Laura.
Hola, Juanlu, ¿qué tal?
Una niña fan de La Oreja de Van Gogh.
Sí, sí, yo cuando La Oreja de Van Gogh empieza a sacar su primer disco tenía 5 añitos y no recuerdo ahora mismo cuál fue el primer concierto al que fui, pero sí tengo claro que se convirtió como en mi grupo obsesión, ¿no? De pedirle a tus padres que te llevaran de fiestas en fiestas para ir a verles y de, vamos, aprenderte las canciones de pe a pa una tras otra.
Esa niña fan, convertida en adulta periodista, va a contarnos hoy un secreto que acaba de descubrir. Todo empieza con una idea muy básica, sin complicaciones aparentes. Laura, tú querías hacer un reportaje sobre los 25 años del lanzamiento de ese primer disco de La Oreja de Van Gogh.
Total, porque bueno, me parecía una efeméride suficientemente relevante, ¿no? Como para poder hablar de este grupo que al final La Oreja de Van Gogh tiene su propio capítulo, ¿no?, dentro de la historia del pop español. Y bueno, pues era un poco contar la intrahistoria, ¿no? Que ellos ganaron el concurso pop rock de San Sebastián en el 97, que con eso grabaron una maqueta que es la que Sony escucha y les llama la atención y dicen, oye, aquí hay potencial para apostar por este grupo, que en realidad eran una pandilla de amigos de la universidad que se juntaban por las tardes para tocar. Y cuando ya Sony les conoce y decide apostar por ellos, de hecho fichan a Alejo Stivel para producir el disco, que fue Dile al Sol, pues fue un pelotazo y vendió nada más y nada menos que casi 1 millón de copias.
En ese primer disco está el primer single de La Oreja de Van Gogh, que se llama El 28, que toma su nombre del autobús que tenía que ir a coger para ir al local de ensayo que tenían en San Sebastián. A ese local de ensayo llega un día Alejo Stivel. Cuéntanos, Laura, qué ocurre ese día.
Alejo Stivel se va a Donosti y va al local de ensayo donde ellos están para que le toquen el repertorio y escucharlos, ¿no? Entonces, su veredicto, por un lado, está muy bien porque les dice, oye, estas canciones tienen un potencial increíble para comercialmente triunfar, pero, sin embargo, ve que para que puedan conectar con el público hace falta que estén bien tocadas y que ellos en ese momento pues no tenía nivel suficiente. También se ve que previamente en la discográfica habían dudado sobre esto, pero que una persona, Jennifer Cés, que fue era la directora artística y la persona que realmente apostó por ellos y vio el talentazo que tenían y su potencial. Pero bueno, ella les convenció, entonces ya Sony dijo que sí. Y en el caso de Alejo, el que propone, oye, chicos, os tenéis que encerrar, vamos, 1 año a estar tocando las canciones, 80.000 horas al día, para que quizás así pues sí lograran tener el nivel para controlarlas y poder grabarlo. ¿Qué ocurre? Que los tiempos de Sony eran otros. Tenían 1 mes y medio para sacarla adelante y evidentemente pues no había tiempo para mucho ensayo.
¿Y entonces qué hicieron?
Pues la solución que propone Alejo es usar a su equipo de músicos de confianza, músicos de estudio, para que fueran ellos los que grabaran las canciones y que los músicos pues de la banda pues no interpretaran ellos los temas.
Me estás diciendo que las canciones que escuchábamos en el disco y en los MP3 y en la radio una y otra vez y en los playbacks de la tele Esas canciones no las tocaban los músicos de La Oreja de Van Gogh.
Pues eso es. Las canciones que escuchábamos en la radio y que a día de hoy siguen siendo, ¿no?, las que cuando te pones los discos, los vinilos, el formato en el que tengamos cada una, suena, pues no, no. No son ellos los que están a la guitarra, al bajo, batería y teclado. O sea, Maya sí que era la que cantaba, que ella sí que... vamos, era su voz original y siempre comentan, ¿no?, que ya en ese momento tenía ese timbre tan, tan particular, pero bueno, o sea, ellos estuvieron presentes en las grabaciones y sí que las canciones eran suyas, las habían compuesto, las letras, los acordes y demás, simplemente pues que su manera de interpretar en ese momento los instrumentos pues todavía estaban un poco verdes. Y los músicos que grabaron el disco pues fueron otros.
¿Y quiénes eran?
Pues si la gente tiene en casa a mano la carátula del disco, el caso es que pueden ir a buscarla porque ahí estaba la pista, ¿no? Sus nombres aparecen como colaboradores en los créditos de Dile al Sol y ellos fueron José García, que fue el asistente de producción, corista y guitarrista, Marcelo Fuentes, que fue el bajista, Fernando Salamea, el batería, y Francis Amat, que participó en el teclado de Cuéntame al oído.
En el disco pone colaboradores, pero en realidad ellos lo grabaron todo.
Sí, ellos eran el equipo con el que Alejo Stivel grababa, que de hecho luego pues hicieron otros álbumes como 19 días y 500 noches de Sabina y el debut del Canto del Loco, un par de años más tarde. De hecho, bueno, cuando yo hablé con Alejo me contó que hubo como una especie de broma interna con Sabina, porque cuando él lanzó 19 días y 500 noches le preguntaron, oye, ¿y con quién has grabado el disco? Y en ese momento dijo, con los de La Oreja de Van Gogh. Entonces, allí, claro, el periodista que le entrevistó, nadie entendía a qué se refería porque esto en ese momento era tabú y no se había revelado y tampoco se aclaró nada más porque, bueno, ahí se quedó en el aire.
¿Y todo esto tú cómo lo descubres 25 años después?
Pues claro, a la hora de ahondar en la historia de cómo nace, ¿no?, este grupo, la idea en principio pues era hablar con ellos e intentar pues tocar a toda la gente implicada en este primer disco, ¿no? Entonces, más allá de los músicos y de Amaya... pues estaba el productor, la propia discográfica, entonces es Alejo Stivel el que me cita para preguntarle, ¿no?, cómo fue esta grabación y es el mismo el que pues me cuenta, pues mira, no pudieron grabar, tuve que usar a mi equipo porque no podían tocar. Claro, yo de entrada pues me sorprendió porque no era consciente de que esto podía haber sido así, ni que pasaba, ni que era habitual y bueno, pues a partir de ahí ya fue ir abriendo el mapa a los músicos y a la propia banda.
¿Has hablado con alguno de esos músicos?
Pues he hablado con dos de ellos, sí, con Marcelo y con Josu, que además de, bueno, que fue el guitarrista, pero que también estuvo como asistente de la producción. Y, bueno, a ver, ellos básicamente, bueno, sobre todo, ¿no?, lo que cuenta es que realmente esto tampoco era tan raro y sobre todo que su labor fue decir, vale, estos chicos tienen mucho potencial, tienen muy buenas canciones, tienen que grabar un disco, pero si lo queremos hacer en el mes y medio que nos dan, sin gastar más horas, pues la manera de suplirlo era ponerse ellos y que lo pudieran sacar a tiempo y que por lo menos la grabación estuviera bien hecha. Ellos lo ven como algo normal porque se ve que era habitual, ¿no? O sea, que al final los estudios tuvieran o los productores a sus propios músicos de sesión, porque en este caso era una banda, pero con toda la gente que es vocalista y que simplemente es pues una persona cantando, todos esos discos los ha grabado músicos de estudio, o sea, músicos de sesión. Entonces, ellos estaban acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Aquí el cambio era que era una banda que tenían que sustituirles, pero bueno, que lo trataban con mucha naturalidad. O sea, y de eso todos comentan que el ambiente de la grabación fue muy bueno porque allí todo el mundo se echó un cable y que el objetivo era que el disco saliera adelante y que los otros aprendieran.
Y Laura, lo más importante, ¿qué dicen los músicos de La Oreja de Van Gogh que siguen en activo? Que el grupo ya no está Maya Montero, pero el resto sigue. ¿Has hablado con ellos?
Sí, he hablado con Arit Garde, que es el batería, y también lo trata con mucha naturalidad. O sea, ellos en ese momento, pues lo dice, ¿no?, que eran jóvenes, que eran inexpertos, que al final era gente que venía de tocar después de clase, o sea, no tenían pretensión ni soñaban casi con acabar tocando un disco, ¿no? Entonces, en ese momento, pues... el manejo que tenían de los instrumentos era pues lo justo para haber compuesto las canciones, pero claro, para meterse en el estudio de grabación, a tener que grabar todos los temas y hacerlo en los tiempos que se exigían, que había cosas en las que se veían incapaces, ¿no?, y que de asumir. Y la ayuda que tuvieron con estos músicos de estudio, ¿no?, que para ellos pues fueron como masterclasses, realmente era el... que pues que a lo mejor algo que a ellos les complicaba y que decían, Dios, esto no lo puedo hacer, pues es que estos músicos lo solventaban en 5 minutos. Entonces, pues sí que todo el mundo como que entendió que era la solución para poder salir en los plazos que marcaban.
Hay colgadas en internet algunas canciones de aquella maqueta que presentó el grupo al concurso de música de San Sebastián. Así sonaban. Estos sí eran ellos.
Silueta, que el sol dibujó, trajo un vacío.
yo he estado en conciertos de la Oreja de Van Gogh, como tanta otra gente. Te diría que algunos de esos conciertos fueron importantes, determinantes en la vida personal de gente muy cercana. Así que no me digas que en esos conciertos tampoco tocaban ellos, que era una grabación de otra gente también.
No, no, en los conciertos eran ellos. O sea, de hecho, se ve que el trabajo que hicieron fue explotar al máximo todo lo que habían aprendido en las grabaciones para volver a encerrarse, a ensayar, y que luego cuando tuvieron que defender los temas, tanto en platos como en la gira que hicieron, que es que hicieron 122 conciertos, nada más y nada menos, pues ser ellos quienes tocaran. O sea, que lo que vimos en directo y escuchamos en directo eran ellos y Amaya cantando como una reina.
Bueno, ¿y con el tiempo que pasó, el resto de discos están grabados igual?
Claro, lo que ocurre es que todo el aprendizaje, tanto de la primera grabación como de toda la gira que ellos hacen, les lleva a que cuando van a grabar el segundo disco, el viaje de Copperpot, pues tienen mucha más experiencia y también cambian de productor, que decide que, oye, mira, no, grabáis vosotros absolutamente todo. Tenían más dinero, con lo cual también se podían permitir más tiempo en el estudio si hacía falta, y con las cosas que se les atravesaban más, pues se esperó hasta lo que hiciera falta para que lo pudieran interpretar ellos. Y Aritz me contaba, ¿no?, que para ellos también fue un impulso el decir, jolín, pues qué bien haber podido grabarlo nosotros, porque somos capaces, ¿no?, después de todo el trabajo que han hecho, que en ese momento se curraron, pues mereció la pena para, bueno, para poder sacar adelante lo que en un primer disco pues no había sido posible.
Laura, la última. Para ti, como fan de La Oreja de Van Gogh, no debe haber sido fácil hacer este reportaje, ¿no?
A ver, es cierto que yo fui la primera que no se esperaba, ¿no?, encontrarse con esto cuando, bueno, pues yo, además yo creo que La Oreja de Van Gogh, la gente que somos fans, bueno, imagino que con todos los grupos, pero que generas como un vínculo que casi son de tu familia y se te hace, pues cualquier cosa que ocurra relativamente mala, ¿no? Igual que cuando Amaya dejó el grupo, lo vivimos como una catástrofe y luego han seguido con Leire y ha ido todo bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo bonito de esta historia, que al final es que, y además porque ellos lo han contado con honestidad, que es, pues mira, sí, éramos jóvenes empezando, como cualquiera en todas las profesiones que hacemos, nosotros tampoco escribíamos hace X años como lo hacemos ahora, y que al final pues aprovecharon para aprender y currárselo muchísimo para, oye, pues es que 25 años después esta gente ha dado miles de conciertos, ha vendido miles de discos y ahí están. O sea, yo como fan sé que esto no quita mi devoción con el grupo, pero sí que es cierto que si hay algo como que criticar, ¿no?, quizás es que, bueno, pues al final hubo una industria que les abrió las puertas y fue esta misma industria la que necesitó, pues por una cuestión de falta de presupuesto y de necesitar hacerlo todo en unos tiempos muy rápidos, pues tener que echar mano de algo que a priori no es lo ideal, ¿no? No es lo mejor. Lo suyo es que, pues, oye, si tú quieres contratar a unos chavales que vienen de tocar en la universidad y que tampoco tienen mucho nivel, van a necesitar el tiempo para poder hacer las cosas bien. Si no hay ese tiempo, pues tuvieron que tener otra solución, pero está claro que en cualquier caso nunca fue la que seguramente ellos hubieran preferido, ¿no? Ni ellos ni nosotros.
Laura García Higueras, redactora de cultura del diario.es. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y antes de marcharnos.
Hola, soy Juanjo de Podimo. Mi día favorito, el viernes, por muchas cosas, pero sobre todo por venir a Un Tema al Día a traerte una recomendación de contenido de Podimo. Una de mis parejas favoritas, el doctor David Callejo y la periodista Eva Rojas, nos abre literalmente la puerta de su salón y debaten un montón de curiosidades.
Hay algo que tienen en común Julio César y Napoleón, que nacieron con dientes.
¡Son pirañas! ¡Dame el pezón ese!
Y una cosa que se llama dientes natales, que son bebés que nacen ya con dientes. Generalmente suelen ser los incisivos en la parte de abajo.
Cuando se te caen los dientes de leche, luego te salen unos pedazos de piños en comparación con los anteriores.
Como has escuchado, cada uno a su estilo. Tienes una promoción de 3,25 euros al mes para que disfrutes no solo de los contenidos de eldiario.es, sino también de todo el contenido en exclusiva de Podimo. Solo si entras en esta dirección, eldiario.es/promopodimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.